Muy buenas tardes a la gente, gente. Aquí estábamos y aquí estamos intentando comprender qué está pasando en la crisis entre Rusia y la OTAN, qué pasa con Ucrania, si hay invasión, si no hay invasión. Y mientras estábamos en esas, Biden, el presidente de los Estados Unidos, hace unas horas nos ha anunciado una operación que ha acabado con el jefe del Daesh, del ISIS.
Anoche, bajo mis órdenes, las Fuerzas Armadas estadounidenses acabaron con una gran amenaza terrorista para el mundo.
Biden nos ha contado que Abu Ibrahim al-Simi al-Qurasi, que era hasta este momento el jefe del Daesh, se suicidó antes de poder detenerlo y llevarlo ante la justicia.
Cuando nuestras tropas se acercaban a capturar al terrorista, en un último acto de cobardía desesperada, él, sin respetar la vida de sus propios familiares ni la de los que estaban en el edificio, decidió volarse por los aires.
El modo de operar de las fuerzas estadounidenses ha sido, en este caso, el mismo que se utilizó, seguro que te acuerdas, contra Bin Laden y contra el anterior jefe del Daesh. Obama en su momento no habló de que se hubiera intentado llevar a Bin Laden ante la justicia. Biden dice que sí, que se intentó, se le intentó detener y que se suicidó al-Simi. Esperemos que esta información sea exacta, porque hasta el más sanguinario de los terroristas tiene derecho a un juicio. Eso nos diferencia como demócratas. Seguramente, si has escuchado la noticia, te habrás preguntado, pero hombre, ¿no se había acabado esto del Daesh, del Estado Islámico? ¿No había sido derrotado? Pues no, parecía que sí, porque en 2019 hubo una intensa batalla, la batalla de Baghuz, que es un pueblo que está entre Siria, un pueblo, una ciudad entre Siria y Jordania, perdón, entre Siria e Irak, y bueno, ahí los terroristas del ISIS quedaron derrotados. Pero ese mismo año, el que era el anterior líder al que ahora han ejecutado, al-Baghdadi, reapareció para decir que la lucha continúa, la lucha continúa. Quiso transformar al-Baghdadi la derrota en una victoria. Esto es muy propio del mesianismo islamista, que utiliza la religión ideológicamente. Por ejemplo, utiliza la muerte de sus miembros para hablar de martirio. No hay ningún martirio. Martirio es el que es asesinado, no el que se suicida para asesinar. Desde entonces, desde el 19, en los últimos dos años y medio, el Daesh ha vuelto a coger fuerza. Hace unos días, en una prisión al noroeste de Siria, la prisión de Saqqeh, había 3.000 presos que estaban en la cárcel, en esa cárcel. Digo había porque se produjo un ataque del Daesh y se escaparon la mayor parte de los presos, la mayor parte de esos 3.000 presos. Y se escaparon y protagonizaron una batalla contra las fuerzas kurdas, que son las encargadas de la zona. Atención, la mayoría de los combatientes tenían entre 10 y 18 años. ¿Por qué sigue existiendo el Daesh? ¿Por qué sigue existiendo el ISIS? Los problemas sociales y políticos que contribuyeron al nacimiento de este grupo terrorista no se han resuelto. En Siria casi se había ganado la guerra contra el Daesh, pero vamos camino de perder la paz. Los ataques del Daesh, como digo, se han intensificado en los últimos meses, como digo. Hay que recordar que el Daesh nació como una escisión de Al-Qaeda, porque Al-Qaeda, la organización de Bin Laden, quería golpear a Estados Unidos. Lo que quería hacer el ISIS, el Daesh, es crear un nuevo califato en el norte de Irak y en el norte de Siria. Lo consiguió. La restauración del califato, tras el último califato, que fue el califato otomano, es una de las fórmulas que utiliza el Daesh para instrumentalizar políticamente la religión. Toda la historia del Daesh es la instrumentalización política de la religión. En realidad, el califato no es esencial en el Islam y durante muchos siglos prácticamente no existió. La amenaza yihadista sigue ahí porque el nihilismo destructivo sigue siendo una fórmula que atrae a los ofendidos por la globalización. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes y contamos también a esta hora que baja el número de alumnos confinados a causa del coronavirus en España. Casi 74.000 menos que la semana pasada. Eva Revenga.
Sí, un total de 258.949 alumnos se encuentran confinados por COVID en España, según los datos que han aportado hasta el momento 17 comunidades o ciudades autónomas. Estas comunidades suponen casi el 94% del total de estudiantes, por lo tanto podemos decir que están confinados el 3,23%. En número de profesores aislados es de 23.217, el 3,89% de las 16 comunidades o ciudades autónomas que han aportado información, lo que representan un poco más del 80% del profesorado que hay en España. En estos momentos hay 5 centros educativos cerrados, un 0,02% del total, y también hay 2.110 aulas en cuarentena, un 0,53% del total.
Y siguen llegando camiones cargados con residuos al vertedero de la localidad onubense de Nerva, algunos con sustancias tóxicas y peligrosas que proceden de Montenegro. Los ciudadanos de la localidad están indignados, llevan años pidiendo que se cierre el vertedero, que está lleno, y ahora, como nos contaba aquí en la tarde José Luis Lozano, vecino de Nerva, les llega esto de propina, 12.000 toneladas más de basura.
Para nosotros es, desde luego, una peregrinación de la vergüenza. El pueblo, pues, imagínate cómo está. Al hartazgo de 25 años de injusticia, de una imposición que se le tuvo a este pueblo sin tener en cuenta su voluntad, en un espacio en el que creíamos que ya nos merecíamos que se hablara de una vez por todas del cierre de estas instalaciones, pues nos traen de propina 120.000 toneladas, de las cuales, como bien has dicho, ya han llegado 12.000 en los barcos. Y, como bien dices, es incomprensible.
Y contamos también que el castillo hinchable que volcó en la localidad valenciana de Mislata y que provocó la muerte de dos niñas de 4 y 8 años el pasado mes de enero tenía varias cuerdas deterioradas. COPE Valencia, Vicente Ordaz.
La investigación que mantiene abierta la Policía Nacional habría detectado cuerdas defectuosas en el hinchable, según consta en un informe presentado al juzgado que investiga los hechos. El informe se acompaña de un dossier fotográfico en el que se observan cinchas rotas o desgarradas que al parecer debieron estar sujetas a un bloque de hormigón o a una farola. Según testigos presenciales, el castillo no estaría bien anclado en el lado derecho, que fue por el que voló hace hoy exactamente un mes. Recordemos que se cobró la vida de dos pequeñas, una prácticamente al instante y la otra por las heridas producidas una semana después.
Y ya conocemos los emparejamientos de semifinales de la Copa del Rey, David Jiménez.
Sí, Rayo Vallecano Betis y Athletic de Bilbao Valencia. En esta fase ya los enfrentamientos son a doble partido. La ida se disputa el 9-10 de febrero, la vuelta será el 2-3 de marzo. Hoy vuelve la Liga, jornada 23, con el Getafe Levante a las 9 de la noche, ambos luchando por mantenerse en primera. Lo vas a poder seguir aquí en Tiempo de Juego. El partidazo de este fin de semana se va a vivir en el Camp Nou, Barça-Atlético de Madrid. Será el domingo a las 4 y cuarto. Puede debutar Aubameyang y veremos si debuta Dembélé o no. Bueno, si juega Dembélé o no debido a su delicada situación en el Barça. Alves lo tiene claro lo que hacer con el francés, lo ha dicho en Movistar.
Mientras sigue vistiendo la camisa del Barça, hay que defenderlo, ¿no? Hay que defender la camisa, hay que defender al compañero. Yo pienso que hay que pensar con inteligencia y hay que aprovechar, ya que el jugador está, pues hay que aprovechar y tenerlo ahí con nosotros. Nosotros necesitamos la fuerza máxima, necesitamos una conjuntura de todos, ¿no? Al fin y al cabo, todos somos el Barça.
En el Madrid la buena noticia pasa por Karim Benzema, que ha entrenado en grupo tras su lesión muscular. Es duda aún para enfrentarse al Granada este domingo. En fútbol sala, España se mide a las 8 de la tarde ante Portugal por un puesto en la final del Europeo. Y recordamos que hoy ya se han inaugurado los Juegos Olímpicos de Invierno en Pekín.
Y es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Buenas tardes, tenemos 13 grados en la Puerta de Alcalá. El fin de semana bajan ligeramente las temperaturas. En cuanto al tráfico, accidente en la M40 en los túneles del Pardo, sentido a 6. Hay otro alcance en la M50 en Vallecas, dirección a 4, que provoca 4 kilómetros de retenciones. Dificultades también de salida en A2 Torrejón, A3 Rivas, A5 Arroyomolinos y en la M40. Lo peor está en Coslada, dirección A3. Descienden todos los indicadores del COVID, salvo el de número de fallecidos, que es de 35, 7 más que ayer. Hay 7.510 nuevos contagios, casi 100 menos que en el anterior registro y 2.130 hospitalizados, 83 menos que este jueves. El número de ingresados en UCI desciende en 5 hasta los 252 pacientes. Escucha la tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Mala semana esta para el voto telemático en España. Si es que no habíamos salido del terremoto provocado por la elección de la representante en Eurovisión, ya sabes dónde, Chanel, la elegida por Televisión Española, solo había contado con el 4% del voto del público, cuando ayer asistimos en directo a una votación esperpéntica en el Congreso de los Diputados, donde el error o fallo informático, bueno, Sainet en definitiva propició que saliera adelante el decreto de la reforma laboral, una ley tan importante como esta, y se aprueba con el voto equivocado de un solo diputado. Tremendo, ¿eh? Bueno, mira, dice hoy Lucía Méndez en su artículo del Mundo que entre todos se están cargando el buen nombre de la democracia española. Me gusta mucho ese concepto, ¿no? Que todos, yo creo que entendemos perfectamente. El buen nombre, o lo que ahora también se llama reputación, ¿no? Especialmente al referirse a una persona o a una empresa. La imagen, el buen nombre, la reputación son vitales en la sociedad y sobre todo, mira, también en el mundo económico y empresarial. Y cualquier error que lo derribe supone un coste, un riesgo reputacional. Así que vamos a quedarnos con esos conceptos. Coste reputacional o riesgo reputacional se refiere a las consecuencias que tiene poner en riesgo ese concepto u opinión positiva que puede pasar a ser negativa, afectando a la imagen percibida, a la confianza y al prestigio. Fíjate, las palabras tan importantes que estamos usando, confianza y prestigio. Voy a saludar en nuestro espacio de economía de bolsillo a Fernando Trías de Bes, economista y escritor. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, es un tema del que se habla mucho en economía, mucho a nivel empresarial. ¿Qué es la reputación social corporativa?
Bueno, es una forma de dirigir. O sea, a nosotros, escuchas la palabra reputación, responsabilidad, y dices, bueno, es responsabilidad, ¿no? Lo curioso es que es un estilo de dirección. O sea, la responsabilidad social corporativa en el ámbito empresarial, luego también vamos a comentar también el que has comentado que ha parecido muy, muy interesante a nivel nacional, ¿no? A la totalidad de un Estado o de un país, ¿no? Ese artículo de la periodista Méndez sobre la reputación de España como democracia, ¿no? Pero en el caso empresarial es una manera de gestionar en la cual tú dices, oye, yo en lo que me voy a fijar es en los impactos de lo que yo haga, sea lo que fabrique, da igual, lo que venda, lo que yo haga, mi actividad, ¿no? ¿Qué impactos genera en mis clientes? ¿Qué impactos genera en el medio ambiente, entre mis empleados, entre los accionistas, entre las comunidades locales? Es decir, la responsabilidad, por eso se llama social, no es mi responsabilidad con los clientes. No, tiene que ver con cualquier colectivo con el cual tú, en el fondo, te relaciones como organización, ¿no? Y, por lo tanto, es una mirada muy amplia sobre el mundo. Se llama responsabilidad social, porque puede llegar a tener en cuenta una pequeña comunidad local, un municipio, ¿no? Un pueblo, una ciudad, por supuesto, ¿no? Los clientes de un determinado punto de venta. Y es, en realidad, cualquier colectivo con el cual tú te relaciones. Tú lo que quieres es que la gestión... Tú gestionas cómo impactas en todos estos colectivos. Claro. Esto es la responsabilidad social.
Y porque las empresas le prestan tantísima atención.
Bueno, los últimos años, este es un tema que se ha disparado. Esto empezó muy poquito a poco, a principios de los 2000. Y entonces lo que ha ido pasando en el mundo es que, como cada vez cuesta más tener una marca muy diferente, como cada vez cuesta más lo que se llama tener hoy una marca diferencial, tener una imagen de marca fantástica. Hay marcas que lo consiguen, ¿no? Hay marcas deportivas o marcas de tecnología que tienen una imagen de marca bestial, ¿no? Pero lo consiguen muy pocos esto, Pilar. Entonces, cada vez más las empresas están dando cuenta que la reputación te puede marcar una diferencia y que puedes no tener una gran marca, pero tener una muy buena reputación y que eso haya que mucha gente te prefiera. O puedes tener una gran marca y haber invertido un montón en publicidad, pero tener una porquería de reputación, uh-huh, y por muy buena imagen de marca, la gente no te escoja. Entonces, esto ha dado lugar, de hecho hay autores en economía que hablan de la economía de la reputación. Incluso se calcula el valor
económico. La economía de la reputación.
Sí, y se calcula el valor económico. Es decir, oye, ya no se trata solo que yo acabe el año en beneficios, he ganado tanto dinero.
Sí.
No, oye, yo quiero calcular mis beneficios que he obtenido en lo social. Quiero calcular qué beneficios he obtenido en cuanto a la reputación que tengo entre los inversores, en cuanto a la ciudadanía que piensa de cómo yo me relaciono con el medio ambiente. Y empiezan a cuantificar y a medir los beneficios intangibles que se obtienen en cuanto a reputación. ¿Por qué? Porque una empresa con una gran reputación es una empresa que vale más.
Qué curioso esto, vamos, curioso, ¿no? Interesantísimo lo que me estás contando. Dices que además es un fenómeno relativamente nuevo, es decir, que al que se presta una especial atención en las últimas dos décadas y que va a más. Creo, tengo entendido, que es que se invierte o se empieza a invertir además mucho dinero en hacer este seguimiento. ¿Qué tipo de seguimiento?
Bueno, esto va a sonar casi como cuando la censura, ¿no? Y lo diré abiertamente, nos escuchan. No ahora en la radio, nos escuchan, o sea, en redes sociales.
Espérate,
lo que...
Atentos, no, nos escuchan.
No, directamente. De hecho, este tipo de actividad se llama, en el mundo de la empresa, la escucha en redes sociales. Entonces, lo que tú pongas en un Instagram, en un Twitter, en un Facebook, en cualquier tipo de red social, esto... los sistemas, igual que hay los bots, ¿no? Pues hay sistemas totalmente automáticos que registran todo lo que cualquier persona, una por una, da igual, cualquiera de nosotros, está exponiendo sobre una marca. Tú sales de un supermercado y dices, qué porquería los anacardos de tal, que no sé qué. Imagínate, ¿no?
Sí,
de tal, o
sí,
qué
sí,
mal
sí.
Me... Oye, los carros de este supermercado son una tal, no me ha devuelto el euro o el medio euro del carro. Cualquier... Esto, hombre, uno solo no. Pero... lo que hacen todos estos sistemas de inteligencia artificial, van registrando todo y hacen, hay una cosa muy curiosa que cualifican las palabras, es decir, son sistemas de inteligencia artificial y ellos, por ejemplo, si te sale una marca y hay una palabra a menos de 5, 6, 8, 7 palabras de distancia, miran, esto es una palabra positiva o negativa, esto es una pasada o esto es una porquería, porquería es negativa, una pasada puede ser positiva, y entonces cualifican la cantidad de ruido lo que se dice sobre cualquier empresa, cualquier marca, y el tipo de sentimiento, y se cualifica en cuanto a si es positivo o negativo. Se cuantifica, Pilar, y se cualifica todo lo que ponemos en redes sociales, se escucha.
¡Qué barbaridad! O sea, que una empresa sí puede saber cómo es su reputación, si es buena, si es mala, y cada vez invierte más dinero en averiguarlo a través de la escucha en redes sociales, que es como, como se llama todo esto, ¿no?
Y lo lleva
con
semanalmente.
Con sistemas de inteligencia artificial y lo lleva
totalmente.
Semanalmente. Entiendo entonces que si dedican todo ese dinero a seguir lo que decimos, a escucharnos, como tú dices, entre comillas, es porque tener una mala reputación les produce pérdidas. ¿O cómo? Es decir, bueno, ¿la mala reputación cuesta dinero?
Sí, cuesta... Una no. Todo el mundo puede tener un error y la gente también lo entiende y lo perdona, ¿no? Pero te pongo por ejemplo, si no quiero decir marcas, ¿no? Pero por ejemplo, cuando hubo el gran escándalo con el tema de las emisiones en los automóviles que pasaron los controles de calidad de una serie de marcas y que luego, vale, luego, por ejemplo, ejemplos que vemos muy a menudo retiradas de productos infantiles o se han encontrado que tal, que los productos de tal marca o dañaban la piel o incluso problemas laborales, ¿eh? Entonces, estas cosas... Una no, pero dos, tres, cuatro, y de ahí el artículo de la periodista Méndez, van calando. Y ahí llega un momento, y esto se sabe, que si tú ya te has escuchado dos o tres o cuatro noticias que te van dando la conclusión de que un distribuidor, un tipo de punto de venta, un tipo de empresa, tiene una mala reputación, el cliente llega a un momento que la elimina de sus decisiones. Y dice, mira, yo de esta marca...
No quiero saber nada.
Ya no quiero saber nada. Y da igual lo que hagas en publicidad, te pones un anuncio maravilloso con una un chico o una chica guapísimo o guapísima haciendo no sé qué y presentando una marca la más de atractiva y barata, pero si tu reputación ya la has minado, llega un momento que eliminas, dices, y entonces esto está ocurriendo mucho.
Y hay que estar muy al día, ¿no? Porque, claro, en pleno siglo XXI, en el año 2022, ¿qué es lo que más perjudica la reputación de una marca o de una empresa?
Mira, te lo diré, mentir.
Mentir.
La gente lo que no soporta es que las empresas tergiversen, que digan que son una cosa y luego están haciendo otra. La falta de coherencia, ¿no? Se supone que cumplimos unas normas. Entonces, cuando hay una falta de coherencia, es cuando las personas ahí no perdonan. Porque un error lo puede tener cualquiera y la gente lo puede comprender. Pero lo que no es el engaño. Entonces, y hay un tema generacional importantísimo. O sea, todo el tema, por ejemplo, ahora con la sostenibilidad, que está tan en boga, etcétera, todas las generaciones más jóvenes vienen con una mentalidad. Nosotros, Pilar, que somos más de los baby booms, ¿no? Del 60, a nosotros, por ejemplo, fuimos una generación donde lo que nos seducía era la imagen de las marcas. Las generaciones millennials, las más recientes, pasan bastante de esto. Ellos quieren un mundo sostenible.
Sí.
Ellos quieren realmente, lo que valoran muchísimo es la acción social de una empresa, el impacto social, no solo medioambiental, sino
sí, lo tienen muy en cuenta. Es
en, el AD, en el ADN,
sí.
¿Eh?
Sí, sí,
el,
sí.
El reciclaje, separar.
Es verdad, es verdad.
En el ADN. Y esto les pesa muchísimo, pero muchísimo más. Por tanto, este tipo, cualquiera, pero especialmente esta generación, si en los ámbitos que ellos consideran importantes para el mundo hay una tergiversación o una mentira, esto no lo perdonan.
No se perdona la mentira, ¿no? La incoherencia cuando hablamos de reputación, del buen nombre, ¿no? Del que hablábamos. Y empezábamos hablando, decía yo, ¿no? Pues, en fin, ese espectáculo que vivimos ayer en el Congreso, del que hoy se sigue hablando, cómo no. En fin, y esa situación de que una reforma tan importante, en definitiva, como era la reforma laboral, pues se aprobara por un voto equivocado y todo lo que se ha liado después. Te planteaba también si de alguna manera incide también en la reputación de España a nivel internacional. Estas cosas se ven fuera, también se ve como, bueno, pues qué guirigay hay en el Congreso en España, o no tiene coste.
Una no, una aislada no, pero en su conjunto sí. Es decir, al final la pregunta que se va a formular cualquier inversor, oye, y cuando hablo con un inversor no digo únicamente pues un fondo de inversión que viene a invertir en España, digo pues a lo mejor, oye, un particular alemán o inglés que quiere comprar pues un apartamento de turístico, ¿eh? Cualquier persona o cualquier o una empresa que quiere venir a establecerse aquí, oye, voy a poner mi centro de operaciones aquí, voy a poner mi fábrica aquí, lo primero que se van a preguntar, ¿este es un país serio? ¿Es un país confiable? ¿Es un país seguro? ¿Tengo seguridad jurídica? Entonces, bueno, pues evidentemente, porque un diputado se equivoque o haya sido un fallo técnico humano, está, pues que se clarifique hasta que se clarifique todo esto, se apruebe una reforma laboral o no se apruebe, es una, lo has dicho tú, tremendo en la introducción, has dicho la palabra tremendo, es que es increíble, es que es increíble, o sea que por un error así, pues una reforma laboral que afecta a millones de trabajadores, que afecta a la economía de una manera increíble, pues salga aprobada o salga denegada. Entonces, esto pues lo escuchas desde fuera y dices, pues qué barbaridad. Una, no, te queda en anécdota, pero cuando, si van sumando cosas, es cuando esa parte de reputación que hablamos de empresas se llama lo que se llama atractivo, o sea, atractivo país. ¿Es un país atractivo o este es un país inseguro? En España, y un día si quieres hablaremos de esto, de lo que los economistas llamamos de alguna manera la seguridad jurídica, que es que las normas no cambien cada dos por tres, uh-huh. Sobre todo a nivel fiscal. Ha habido muchos casos en España de normas, que por ejemplo, me acuerdo con las renovables, que habían unas exenciones increíbles para los inversores, vinieron un montón de fondos de Oriente Medio a invertir en energías renovables, y luego hubo un cambio de gobierno, te cambian la norma y fuera estas subvenciones por Real Decreto. Entonces, claro, el que viene aquí con miles de millones, con unas inversiones que van a tardar entre 50 y 100 años en recuperarse, cuando a los 6 años te cambian la deducción fiscal, tú lo primero que piensas es, pero ¿este país es confiable? Y yo sé de buena tinta, porque lo he hablado con directivos de fondos de inversión que habían invertido mucho en energías renovables y que fondos que han dicho, no volveremos a este país, no volveremos. Entonces sí, es importantísimo todo esto.
Pues importantísimo el buen nombre, el confiar, en definitiva esa imagen de la que estamos hablando. Y esa confianza y ese prestigio que se va adquiriendo y que, bueno, pues lo hemos resumido también en esta reputación, en este coste reputacional que puede tener para la economía, para las empresas, pero no solo para eso, como vemos, para cualquier ámbito en el que nos movemos.
Y además, Pilar, que es que cuesta mucho ganar, cuesta muy poco de perder.
Pues Fernando Trías Debes, como siempre, muchas gracias.
Hasta pronto.
Un abrazo. Vamos a visitar la casa de los abuelos. Seguramente este fin de semana a lo mejor te vas, ¿no?, a hacerles una visita y entras en esa casa tan familiar para ti, pero vamos a reconocer que es como un pequeño museo que la llevas viendo igual desde que naciste, es decir, desde que tienes uso de razón. Ese cuadro con ese bodegón,
está exactamente en el mismo sitio, que dices tú, oye, pues a lo mejor una reformita, un toque nuevo a la decoración, quizá no estaría mal, pero bueno, pues hay cosas que siguen ahí, ¿no? Bueno, hablamos de eso, de esa decoración viejuna, así le hemos llamado, y queremos ejemplos, los ejemplos que nos dan los oyentes esta tarde. Fernando Rosa, a ver qué dicen.
A ver.
Bueno, hablábamos antes de las figuritas de porcelana, que son muy típicas de las casas de nuestros abuelos o nuestros padres, con alguna grieta de haberse caído, pues apuntan por aquí que un vaso de la clásica vajilla Duralex de color caramelo, eso vamos, ningún otro juego de platos, ¡hombre!, puede sobrevivir a tantas caídas.
Es que no se rompían, o sea, no. Es que eran muy durales, duraderos.
Exactamente.
No, pero me ha gustado el color, no todos eran transparentes.
No, yo tengo en casa color caramelo, es
claro,
verdad.
Claro, color caramelo.
Bueno, este es Juan de Huelva.
Buenas tardes, gente. Mi abuela, así que yo recuerde, tiene la típica mesa de salón comedor que no se puede usar porque tiene 200 fotos puestas de toda la familia. Yeah. Tienen los típicos platos de cerámica en los muebles que tienen unos soportes para que el plato se aguante de pie.
Trípode.
Y lo que más miedo me ha dado siempre es una muñeca que tiene de unos 45-50 centímetros, que tiene la cara como de porcelana, que la ponía encima de su cama de matrimonio para que nosotros cuando fuésemos de chicos no nos subiésemos encima de la cama a saltar, porque la muñeca nos daba pánico. Y es que hoy día tengo 43 años y es que la muñeca da pánico verla. Un saludo, gente.
Las muñecas
hay cosas
de la
que
abuela.
No cambian.
La muñeca es para niños.
Pero el que la casa de los abuelos se vaya llenando de fotos es que parece casi inevitable.
Es, o sea, buena señal, ¿no?
Claro, la familia crece, se ha vivido mucho. Y bueno, y el plato con el trípode, bueno, es que la cerámica muy, hombre, bonita, que decora mucho, hombre.
Sí, recuerdo, sí, además de todas las bueno, provincias de España. Recuerdo de Toledo, sí, recuerdo de Cuenca, recuerdo
pero
de...
Espera, no, es que hay platos, madre, hay platos y platos. Hay, tienes un plato de, pues yo qué sé, de la vajilla, de la cartuja, de estos así, que, a ver, pues tiene su aquel. Pero es que, pues lo voy a contar, mi madre, pues no sé, le dio por ahí, tenía un plato, lo tuvo colgado durante mucho tiempo, de Kennedy, o sea, de John Kennedy. Sí, ¿por qué tenía mi madre un plato de John Kennedy?
Ah, bueno, porque...
Es que era un icono, ¿no? Un icono en los 60. Exacto. Pues ahí plantó, o sea, el plato durante años,
porque
estuvo ahí plantado.
Porque para una cierta generación, John Fitzgerald Kennedy, pues fue JFK, fue el presidente moderno, el, exacto, presidente guapo. Luego hay que meterse
en otras consideraciones.
En el personaje, en muchas cosas del personaje que no vamos a... Estamos echando una risa, bueno, y no vamos a hacer análisis de la presidencia, pero es verdad que JFK fue el icono, como tú dices, Pilar, de una generación.
Pues ahí estaba, en su plato, en la pared.
Mi abuela tuvo muchos años de fotos de Adolfo Suárez en el salón,
bueno,
de su casa.
Bueno, es que estás contándome casi lo mismo.
Exactamente.
Era el
sin
hombre,
irse tan lejos.
El hombre guapo que dominaba la televisión.
Es verdad,
y
es
que
verdad.
Luego... Y otra cosa, fíjate que a Suárez se le criticó mucho en vida y ahora se le ensalza mucho muerto, pero Suárez era el hombre de la democracia, claro, pero cómo no va a haber plato.
Y muy guapo.
Sí, eso ya lo decís vosotras.
Mi abuela le encantaba. Sí, sí,
hombre,
sí.
Claro.
De todas formas, Fernando, has dicho
de todas
muy
formas
bien.
te digo yo que el tema de platos da para,
bueno,
una sección aparte, ¿eh?
Yo tengo un plato, o sea, que le tengo mucho cariño. Otro día lo cuento.
Pues venga, vale. Lo voy a apuntar lo del plato,
sí,
porque
sí, da para otra
otro día
sección,
cuento
ya
yo
verás.
Un plato que le tengo mucho cariño, que por cierto no lo tengo colgado.
Vaya, hombre.
Y espero que no se haya roto, porque es un plato que tengo mucho cariño. Pero ¿qué decía Rosa?
Pues que tú apuntabas antes que la casa de los abuelos se van llenando de recuerdos y de vida, ¿no? De la vida de todos nosotros. Por eso también podemos proponer cambiar el tema de concepto decoración viejuna por casas con personalidad.
Ah,
porque
bien.
Este te gusta
más
positivo, ¿verdad?
Sí, siempre positivo. Sí.
Mira lo que nos cuenta esta oyente.
Pues a mí me encantan las casas con personalidad, en la que entras y ves dónde estuvo de viaje esa persona,
claro,
una foto
histórica
del nieto, el tapete de ganchillo que ha hecho. A mí me gustan. Lo que me parece horroroso son las casas de ahora, estas minimalistas, en las que podría ser una casa de exposición de IKEA o que allí directamente no viviera nadie.
Muy
Eso
bien.
Sí que me espanta.
Estoy totalmente identificado. Hombre, lo que pasa es que también la historia te puede llegar a sepultar.
Claro, es que hay un límite, para todo hay un límite.
Hay que ser selectivo, porque la historia te puede sepultar. Llega un momento en que los recuerdos, las fotos y tal y cual, no te dejan vivir. Pero es verdad que una casa...
No te dejan comer encima de la mesa.
Llega la Navidad, no podemos ir al salón porque hay que quitar la foto. Pero en el equilibrio, pero es verdad que una casa con personalidad, siempre y cuando se pueda respirar. No hay casa, o sea, es que hay sitios donde hay personas que acumulan tanto recuerdo que dice, yo por dónde paso ahora, no vaya a ser que lo tire.
Bueno, decoración viejuna o casas con personalidad, pero seguro que tú conoces alguna y nos la quieres describir esta tarde en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-1506-02. Individuos agitados, sociedad agitada también. Bueno, Jorge Freire es el autor del libro Agitación y con él charlamos en unos instantes.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Por qué sube la carne de vacuno?
¿Qué papel jugará la mujer en el desarrollo del medio rural tras el coronavirus?
¿Afectará a la cesta de la compra la anulación de los acuerdos agrícolas entre Marruecos y la Unión Europea?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Estamos a los pies de un olivo. ¿Qué variedad es?
¿Y cuál?
¿Cómo se presenta?
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Solo los más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles por un tiempo limitado. Como un reloj GPS Fenix 6X Zafiro Garmin que antes costaba 799 euros por solo 599. Así son las ofertas límite del Corte Inglés. Solo del 3 al 6 de febrero en tienda web y app.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Solo los más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles por un tiempo limitado, como una selección de bolsos para estar a la última por solo 24,99 euros. Así son las ofertas límite del Corte Inglés, solo del 3 al 6 de febrero en tienda web y app.
Comprando en Renfe con antelación, te ahorras pasta. Mucha pasta. Lo que no te ahorras es cargar con las maletas de tu hermana, o que tu madre te acompañe sí o sí hasta el andén, o que te entre un sueñecito bien rico cuando tú lo que querías era leer. Pero bueno, te ahorras pasta. Y eso está muy, pero que muy bien. Porque ahora, en Renfe, si compras tus billetes con antelación, consigues un mejor precio. Y asegura cambios y anulaciones por un poco más. Solo para trenes AVE, Alvia, Euromed e Intercity. Entra en renfe.com y descúbrelo.
Unas fresas, verdura fresca, quizá un solo tomate. El guiso de ayer, no importa. Para los frigoríficos conectados Haier, todos tus alimentos son algo extraordinario. Conservan los sabores por más tiempo, gracias a su tecnología antibacterias y funciones de inteligencia artificial. Haier, conéctate a lo extraordinario.
Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Hace algunas semanas terminé un libro que me ha resultado muy interesante. Es un libro corto, no es un libro largo, pero no es un libro fácil. No es un libro fácil y seguramente no estoy de acuerdo con muchas cosas, con algunas cosas de las que se dicen en ese libro, pero en realidad uno no lee un libro para que le confirme lo que piensa. Uno lee un libro para divertirse, para pasar el rato, para pensar, que de vez en cuando no está mal. Y a mí me ha ayudado a pensar ese libro. Ese libro se llama Agitación, es de un joven filósofo que se llama Jorge Freire. Jorge, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando. Muchas gracias por invitarme a tu programa.
Yo tengo que agradecerte el material para pensar que me has dado, para pensar, para reflexionar, que me has dado en tu libro. Tú constatas una cosa muy interesante, y es que somos gente incapaces de estarnos quietos. El título del libro es Agitación. ¿Por qué estamos todos tan agitados? ¿Por qué somos incapaces de estarnos quietos, Jorge?
Bueno, pues eso es lo que querría saber yo. En realidad esta reflexión, este libro, era una forma de tratar de aclarar mis ideas mientras hincaba la pluma. Y las conclusiones a las que más o menos he llegado son esencialmente que esta es una cuestión inherente a la condición humana, pero que en los últimos años, en las últimas décadas, en los últimos tiempos, en suma, se ha ido agudizando hasta llegar al absurdo, hasta llegar al paroxismo, y que esto tiene mucho que ver precisamente con el consumismo y con la sociedad capitalista, y en buena medida con esta sociedad de la velocidad que habitamos, y que no solo tiene que ver con el trabajo, con estos trabajos que nos obligan a estar constantemente acelerándonos, sino en general con un modo de vida que también incluye el ocio y que también incluye aquello que teóricamente debiera ser el reposo, pero momentos en los que en absoluto reposamos.
Ya, cuando vamos a descansar nos agitamos más todavía. ¿Estamos huyendo de algo, Jorge?
Pues eso también me lo preguntaba yo. Fíjate que hace ya 23 siglos Aristóteles habló de una metáfora que a mí me resulta muy sugerente para iluminar el presente, y es la del ejército en desbandada que huye y huye, huyendo de un pavoroso enemigo, hasta que de repente uno de los jinetes decide volver grupas y descubre, para su sorpresa, para su estupefacción, que no había nadie persiguiéndolos. Y eso yo creo que es efectivamente una forma muy elocuente de ver lo que a nosotros nos sucede. ¿Por qué estamos constantemente huyendo? Bueno, la verdad es que, Fernando, hablar de Aristóteles es muy bonito y luce mucho, pero el latido inicial de este libro fue una cosa mucho más prosaica. Fue el azucarillo de un azucarillo del café, que tú sabes que ahora, como todo se sobreintelectualiza y a todos se le dan, en fin, unas lecturas como muy, muy profundas, de un tiempo a esta parte los azucarillos vienen con frases sí, filosóficas, sí, con máximas, con dictums, ¿no? Y entonces había una que me pareció pavorosa, que decía: para atrás ni para tomar impulso. Bueno, eso me parece un horror. ¿Qué pasa si miras para atrás? ¿Que te pasa como la mujer de Lot, que te conviertes en estatua de sal, o que te hundes en las entrañas de tierra como Eurídice? Pues este libro lo que propone es precisamente que miremos hacia atrás y que nos planteemos por qué estamos todo el tiempo corriendo y de qué huimos.
Ya, huimos de nosotros mismos, quizá.
Pues efectivamente, huimos de esa persona. Mira, Machado decía, busca tu opuesto, que siempre va contigo y quiere ser tu contrario. Pues no, hay que buscar tu opuesto, hay que hacer las paces con tu opuesto, porque al fin y al cabo es la persona con la que vas a convivir toda tu vida. Y la verdad es que muchos de nuestros coetáneos lo descubrieron a las malas con el dichoso confinamiento, sí, cuando tuvieron que estar, todo el día aguantando a solas en una habitación cerrada con ese otro yo que eres tú y con el que antes o después tendremos que hacer las paces.
Ya, pero no parece que hayamos aprendido a estar menos agitados después de los confinamientos.
Bueno, es que tú ya sabes que cada vez que hay una crisis siempre aparecen voces redentoristas que nos dicen que saldremos mejores de esta, que saldremos mejores personas, que saldremos transfigurados, y mucha gente nos decía que con el confinamiento descubriríamos las virtudes del dolce far niente, ¿no? Y que aprenderíamos a estar muy tranquilitos, lo cual es mentira. Efectivamente estábamos enchiquerados como los miuras antes de salir a la plaza, pero en cualquier caso tú dile a cualquiera de los que estaban confinados, incluidos nosotros, te incluyo a ti también, que habría pasado si hubiéramos perdido la conexión a internet durante 5 minutos, hemos vuelto locos. Con lo cual, la agitación no cesa en ningún momento.
Agitación y nuevas tecnologías tienen algo que ver, porque tú decías, ha sido siempre, pero ahora está más intenso.
Tiene muchísimo que ver. Por un lado, tienen mucho que ver las redes sociales, tiene mucho que ver lo que las redes sociales han hecho al periodismo, y fundamentalmente tiene mucho que ver eso que llamamos información instantánea. Las 24 horas de información, en realidad, son una información que nada comunica, son información no significativa. Una cosa es la información que comunica y otra cosa es la información que te dice lo que ya sabías. Y las redes sociales y toda esta información instantánea, al final a mí me recuerdan a esa vieja tortura de la gota china, que uno le iba cayendo una gota tras otra, tras otra. Y efectivamente, un goterón en la frente es una cosa inocua que no te hace nada. Y 10 goterones también, pero cuando ya llevas 10.000, pues yo creo que ya empiezan a hacerte mella, ¿no? Y eso es lo que nos está pasando precisamente con este yugo al que nos hemos uncido voluntariamente, que es no solo la información instantánea, sino ese infantilismo que se ve mucho entre adultos, que es bueno, pensar que todo lo que viene bendecido por las novedades tecnológicas es bueno por el hecho de ser nuevo. Bueno, pues eso efectivamente no es así y ha tenido unas consecuencias realmente deletéreas.
¿Para qué sirve aburrirse, Jorge?
Bueno, aburrirse probablemente no sirva para nada, y bien está que así sea, porque hay cosas que no tienen utilidad pero tienen sentido, y esas son las cosas que, valga la redundancia, dan sentido a nuestra existencia. Hay muchas cosas que tienen utilidad. Tiene utilidad conseguir un trabajo bien remunerado, y tiene utilidad, pues en fin, gastar en cosas que valgan la pena. Pero luego también tiene mucho sentido, pues qué sé yo, a quien le interese podar un bonsai. Un bonsai no te va a dar fruto. Un bonsai, como se dice ahora, no vas a monetizarlo, y sin embargo a lo mejor es lo que a ti te da sentido, ¿no? Bueno, pues efectivamente aburrirse tiene sentido cuando uno es un ser humano, cuando uno es una persona y cuando de alguna forma uno entiende que hay momentos necesarios de reposo, de introspección y de lucidez. El filósofo Walter Benjamin decía que quien se cobijaba en el nido del aburrimiento siempre acababa, induciéndose a un cierto estado de lucidez, y yo estoy convencido de que es así.
Ya. O sea, que el aburrimiento da lucidez. ¿Cómo se rompe el vínculo que casi subconscientemente establecemos entre utilidad y sentido?
Pues buena pregunta, porque en realidad ahora todo está tomado por la utilidad. De hecho, a mí constantemente me preguntan, oye, pero ¿cuál es la utilidad de la filosofía? Cuéntanos la utilidad de la filosofía, porque es muy útil. Y en realidad te lo dicen como para lanzarte un capote. Y yo creo que eso es un error. No, en absoluto. La filosofía, por supuesto, puede tener utilidad. Sí. Y la filosofía puede ser instrumentalizada, y la filosofía puede ser utilizada para algunas causas, muchas de ellas absolutamente nocivas. Por supuesto, todo puede ser instrumentalizado, y por supuesto el arte también puede serlo. Y uno puede hacerse una camiseta con las meninas, y uno puede hacer un anuncio de cereales con una sonata de Bach, por supuesto, pero ese no es su sentido. Entonces, bueno, pues yo creo que aprender a diferenciar la utilidad y el sentido es, para empezar, plantearse las preguntas existenciales, las preguntas que siempre nos hemos hecho y que de un tiempo a esta parte se van olvidando, en buena medida por el progresivo orillamiento de la filosofía. Tú ya sabes que la educación en las últimas décadas se ha ido convirtiendo progresivamente en adiestramiento, y evidentemente a las autoridades les interesa convertir la educación en adiestramiento, al punto de que, bueno, pues los estudiantes sean ciudadanos probos y responsables, que paguen sus impuestos, que hagan la declaración de la renta y que no se formulen muchas preguntas, ¿no? Con lo cual yo creo que efectivamente hay que recuperar ya la pregunta por el sentido, porque la utilidad bastante importancia tiene ya.
Jorge, hay una parte del libro que me ha interesado especialmente, que es en la que tú describes que todos queremos ser diferentes, ¿no? Es decir, tener el pantalón diferente, tener la sensación diferente, tener la emoción diferente, haber viajado a la última playa exclusiva que nadie conoce, pero que en realidad, somos absolutamente iguales, estamos cortados por el mismo patrón. Me ha recordado una cosa que a mí siempre me ha interesado, que ya escribí hace mucho tiempo Pasolini, que llamaba la homologación, el genocidio de los italianos, todos homologados. ¿Cómo crees tú realmente que se consigue la diferencia, la personalización, superar esta homologación que tiene mucho que ver con el capitalismo en el que estamos, con el mercado en el que estamos, que llega a dar forma incluso a nuestros deseos?
Bueno, pues mira, para empezar, ¿cómo diferenciarnos? Pues en primer lugar, tratando de no diferenciarnos, pero en segundo lugar, reconociendo que aquello que nos identifica, aquello que nos hace ser nosotros y no otra persona, no es aquello que nos diferencia, que en tal caso sería la personalidad. Eso sencillamente es un haz de un ser que tiene muchas facetas y al final busca diferenciarse por aquella que es seguramente la más ruin y la más ramplona y la que menos importancia tiene. Es decir, oye, que tú tienes un gusto muy particular en las series que ves en la tele y en los pantalones que te pones y en la marca de ron que tomas, estupendamente. Hay 100.000 personas más con tus mismos gustos exactos. Eso es lo que Freud llamaba el narcisismo de la pequeña diferencia, y por supuesto es un fenómeno del capitalismo. Has hablado de Pasolini, que es uno de estos autores clarividentes que se anticiparon varias décadas a lo que iba a venir, por supuesto. Yo reverencio enormemente a Pasolini. También recordaría a Levi Strauss, al famoso antropólogo, cuando hace ya 6 décadas habló de una cultura fabricada en masa, ¿no? Una cultura de la homogeneización que está fabricada de forma masiva. Y eso efectivamente es lo que nos pasa ahora. Ahora ya no existen culturas. Esto, por ejemplo, evidentemente es un error de consumidores, pero en la política se ve muchísimo, por ejemplo, con los nacionalismos, ¿no? Los nacionalismos, de alguna forma, tratan de vendernos que son absolutamente suyos, que son radicalmente diferentes al resto de naciones, y precisamente se basan en un sello diferencial que siempre es una cosa nimia, una cosa folclórica, o al menos folclorizante, que nada significa, ¿no? Bueno, pues eso efectivamente es lo que Freud llamaba el narcisismo de la pequeña diferencia, y que a mi juicio es sin duda un rasgo de infantilismo.
Jorge, gracias por estar con nosotros en la tarde, gracias por pensar, por escribir, por ayudarnos a reflexionar, que siempre está bien, que siempre nos hace más libres. Gracias, Jorge.
Muchas gracias, Fernando. Un abrazo.
Bueno, ya ves, Pilar, es muy interesante lo que dice Jorge sobre la agitación permanente y sobre cómo todos hemos acabado siendo iguales queriendo ser diferentes. Ya digo, no es un libro fácil. Pero es cortito. Y bueno, de vez en cuando hay que darle una pensada a las cosas, y Jorge ayuda a eso.
Sí, hay que reflexionar más y leer más también, sí. Bueno, pues esta entrevista desde luego invita también a ello. Y fíjate lo que te cuento. Cuando la semilla de este árbol germinó, Europa sufría otra gran pandemia, sí, pero de eso hace ya mucho. Era la peste bubónica, que afectó al Imperio Romano de Oriente en el 541 y que, según se estima, dejó más de 30 millones de víctimas. Bueno, para que te hagas una idea, con las cifras actuales oficiales, el COVID-19 le ha quitado la vida a casi 6 millones de personas en todo el mundo, que es una barbaridad, pero fíjate, hablábamos antes de 30 millones, ¿eh? Y es que este cedro milenario, porque este árbol del que te hablo es un cedro, no solo ha sido testigo de las más grandes pandemias registradas en la historia, también ha sufrido hasta 5 erupciones volcánicas en los últimos 500 años. Las 5 de las que se tienen registros en el Teide, el pico más alto de España, es también el hogar del árbol más longevo de toda la Unión Europea. Tiene 1.481 años y supera en 400 años al Adonis, que es el árbol griego que ostentaba el título hasta ahora. Bueno, consiguió su nuevo récord hace unos días, y quien se lo otorgó fue el biólogo Gabriel Sangüesa, investigador del campus de Soria de la Universidad de Valladolid y líder de la investigación. Gabriel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, ¿cómo se ha llevado a cabo esta investigación? ¿Cómo fue este descubrimiento? Cuéntanos.
Bueno, nosotros desde el grupo de investigación Cambium del campus de Soria de la Universidad de Valladolid llevamos bastante tiempo trabajando en el Parque Nacional del Teide, en estrecha colaboración con ellos. Y bueno, llevábamos tiempo estudiando esta especie, Juniperus cedrus, comúnmente conocido como cedro, una especie que es un árbol y que es endémica de esta isla. Y bueno, en las zonas accesibles del parque conseguimos datar en 2019 un árbol, el patriarca, que nos sorprendió gratamente, porque pudimos ver que tenía 1.100 años, lo que era una edad muy, muy sobresaliente para esas zonas y esta especie. Esto nos llevó a preguntarnos si los árboles que estaban en las zonas más inaccesibles, en los que realmente no habían tenido impacto humano, ni también habían tenido impactos de los volcanes, pues si podían ser más longevos y además qué papel tenían a nivel de la especie, del ecosistema. Y entonces cuando junto al Parque Nacional ya planteamos un estudio específico de esta zona y pudimos llegar a estos árboles, pero claro, como están en zonas muy inaccesibles, era muy complicado y necesitábamos utilizar pues técnicas de escalada, o sea, teníamos que escalar bastante. Y entonces ahí es cuando entró la colaboración de escaladores locales, guías de montaña que son muy especialistas en trabajos de conservación, y gracias a su ayuda pudimos escalar estos roques, llegar a estos árboles y tomar unas muestras, y ya cuando tuvimos los resultados ya vimos que algunos de ellos eran tan tan impresionantes que eran el árbol más viejo de la Unión Europea.
¡Qué barbaridad! Pero incluso datarlo con tanta precisión, que es que estamos hablando de 1.481 años de edad, ¿qué estudios permiten ahora hacer esta datación tan tan correcta, tan exacta?
Bueno, para datar un árbol así con cierta precisión y con un método científico que está consolidado, tenemos dos posibilidades. Podemos tomar una muestra de madera y estudiar los anillos de crecimiento de los árboles, esto que nos contaba en el colegio, de que
sí,
cada línea
es lo que
un año.
Hasta ahí me quedé yo, en lo de las anillas. Sí.
Pues esa sería la primera de las posibilidades. Y la segunda de las posibilidades, para muestras, pues para árboles que son muy retorcidos, que no podemos bien ver esas líneas, esos anillos, utilizamos la técnica que se conoce como radiocarbono o carbono 14. Entonces, para esto lo que tenemos que hacer es coger una muestra muy pequeñita de la base del árbol, de la parte más antigua, y la llevamos a analizar a un laboratorio especializado donde cuantifican un isótopo particular, el carbono 14, y sabiendo su concentración podemos saber la edad de ese material orgánico.
Por cierto, antes has hablado de otro árbol, el de los 1100 años, y le has llamado el patriarca. Entiendo que se le pone nombre, sí, a estos árboles. ¿A este le habéis puesto ya?
Bueno, sí, es habitual en los trabajos anteriores, como has comentado, de Adonis, otro que se descubrió en Italia que era un poquito más viejo, Italus, o este, el Patriarca, pues bien los investigadores o los locales de la zona les ponen un nombre o son nombres históricos, como el caso del Patriarca. Nosotros, en nuestro caso, todavía no le hemos puesto un nombre y, bueno, yo personalmente creo que no somos nosotros los que tenemos que poner el nombre y yo creo que es algo que deberían decidir los tinerfeños o tinerfeñas o el propio Parque Nacional.
Ah, bueno, pues nada, pero que está pendiente de poner nombre, pero alguien le pondrá un nombre. Es mejor, ¿no?, porque así es más fácil de identificar, pues lo que tú dices, el Adonis, el Patriarca, el lo que sea, sí. Este árbol del que estamos hablando es un cedro milenario, 1.481 años. Gabriel, ¿cómo es? Es decir, está, dices, en una zona súper escarpada, ¿es cierto? Uh-huh. Intenta describirnos a mí y a los oyentes qué es lo que se ve del árbol, uh-huh, cómo es. Hablabas antes de que es madera retorcida, cuéntanos.
Eso es, pues bueno, se trata de un árbol que está en un roque, estará alrededor de unos 30, calculo unos 30, igual un poquito menos, metros sobre el suelo. O sea, nosotros lo veríamos, nos acercaríamos a la base y lo veríamos a lo lejos. Y bueno, es un árbol que es muy particular, porque realmente es un árbol que ha sufrido tanto a lo largo de su vida, la caída de rocas, y también el propio peso del árbol, que digamos que está como torcido, está como invertido. O sea, las ramas están por debajo de la base. Y es un árbol que está muy, muy retorcido, muy degradado, y luego pues tiene muy poquita copa, le quedan poquitas hojas. O sea, realmente vemos que es un árbol pues que ha sufrido en esta vida y que realmente pues que tiene un aspecto de muy viejo.
Bueno, y tan viejo, el más viejo de toda la Unión Europea, ¿no?, que hemos superado al Adonis en 400 años. ¿Y estos datos son oficiales? Es decir, ¿tenéis que registrarlo? ¿Hay un organismo internacional que decide, pues sí, efectivamente este es el más viejo? ¿O los griegos pueden decir, no, el nuestro es más viejo? Quiero decir, ¿hay disputas con esto? Sí. ¿O cómo se homologa todo esto?
Bueno, realmente, digamos que el récord que habríamos batido no sería el de Adonis, sería del de Italus, el que comentaba anteriormente, que sí, era un Pinus Heldreichi que se batió en el 2018, que tenía 1.230 años. Y bueno, no hay un organismo oficial que cuantifique cuáles son los árboles más viejos, y bueno, nosotros lo que hacemos es como un método científico clásico. Nosotros hacemos un estudio, obtenemos unos resultados, y luego para divulgarlos a la sociedad primero tenemos que publicarlos en una revista científica con prestigio. En este caso nosotros escogimos una de la Sociedad Americana de Ecología, una revista que se llama Ecology, y bueno, pudimos publicar los resultados. Estos trabajos son verificados por expertos de todo el mundo, dos o tres revisores de diferentes partes del mundo, pues te dicen los cambios o te dicen si aceptan el trabajo, y luego una vez que ya está aceptado, pues digamos que ya la comunidad científica ha aceptado tus logros, tus resultados.
Bueno, pues Gabriel, enhorabuena a ti y a tus compañeros.
Muchísimas gracias.
Porque tenemos el árbol más antiguo de toda la Unión Europea y está aquí en España, concretamente en Canarias, en Tenerife, en el Teide, en la ladera del Teide. Todavía no tiene nombre, pero tiene 1.481 años, que se dice pronto, este cedro, que es como lo conocemos nosotros, ¿no?, a nivel gallego. ¿Cómo decías tú que se dice de forma técnica?
Sí, el nombre científico sería Juniperus cedrus,
pues
y comúnmente se le denomina cedro.
Gabriel Sangüesa, investigador del campus de Soria, de la Universidad de Valladolid, y líder de esta investigación. Gracias.
Muy bien, muchísimas gracias.
Buenas tardes. Bueno, este sin duda es un árbol con personalidad y viejuno al mismo tiempo, Rosa.
Desde luego.
¡Qué maravilla, eh!
¡Qué maravilla! Bueno, qué estamos maravilla. Hablando de casas, de decoraciones viejunas, ¿no? Eso de que vas a la casa de tus abuelos y es como ir a un pequeño museo de la decoración súper antigua a veces, ¿no? Viejuna la hemos llamado nosotros, aunque algunos oyentes prefieren decir casas con personalidad. ¿Qué hay ahí dentro? ¿Qué te llama la atención cada vez que vas? Y ahí sigue, un año y otro y otro. Queremos que los oyentes nos cuenten todo esto. ¿Qué dicen?
Pues Pilar, mira, leo por aquí que algo muy típico de las casas de los abuelos es verdad, es tener el mando a distancia con envoltorio de plástico. Y solo se saca de la funda para cambiarle las pilas. Y claro, lo protege de todo y ese plástico va cogiendo un color traslúcido, un tanto sospechoso, pero
ahí sigue
año tras año.
Es verdad, es verdad.
Sí, sí, sí.
Es bueno, buenísimo esto.
Dicen por aquí también, mi madre tiene un armario lleno de cucharillas con escudo de la ciudad que visitaban y otros tantos dedales. Y bueno, tenemos por aquí elementos decorativos. Bueno, este es muy exclusivo, ¿eh? Mira.
Muy buenas tardes. Pues mi madre tiene una tetera en un chinero que decía que era de Alfonso XIII, siempre bromea con eso, que es lo más antiguo que te puede echar, bueno, más viejo que el hilo negro, y ahí siempre lo tiene. Nunca lo he visto usar, ¿eh? Pero lo tiene. Es más, lo más así antiguo que tiene por ahí mi madre. ¿Vale? Venga, un abrazo.
Es maravilloso.
Sí, hay objetos que nunca se han usado, ¿no? Y ahí sí, están, sí, sí. Sin embargo.
Es maravilloso. Bueno, de la tetera al botijo, que de momento es mi favorito.
A ver.
Buenas tardes, gente. Pues en casa de mis padres hay un botijo con forma de toro que compraron en Cuenca hace 80 años y ahí está. Y yo creo que es bastante genuino. Venga, un saludo y feliz viernes.
Sí, de hecho, nos gustaría hasta que nos mandaras una foto. O sea, lo del botijo vale, pero ya con forma de toro...
Y comprado en Cuenca, Pilar. No quites ni una sola palabra.
Y comprado en Cuenca.
Y comprado en Cuenca,
eso
es genuino.
Puede ser un objeto verdaderamente insuperable, ¿no? A lo largo de la tarde. Bueno, queremos más de esa decoración viejuna, como la hemos llamado. Notas de voz al 607-15-0602.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Mónica Carrillo, Juanma Castaño, Carlos Latre o un señor desconocido. En Línea Directa buscamos al sucesor de Matías que desde hoy te baje hasta 150 euros en tu seguro de coche y hasta 100 en el de tu hogar por solo cambiarte y pagues lo que pagues. Compara tu seguro, conoce a los cuatro candidatos y vota al tuyo en lineadirecta.com o en el 917-700-700. Consulta condiciones.
Que en BBVA compartamos liderazgo como el banco más sostenible del mundo según el Dow Jones Sustainability Index es un orgullo, pero no es suficiente. Para crear un cambio que marque la diferencia te necesitamos a ti y a todos. En BBVA nuestro mayor reconocimiento es acompañar a las personas hacia un futuro más verde e inclusivo. BBVA, creando oportunidades.
Mi casa, mi equipazo de música, la envidia de mis amigos, mis relojes antiguos, el abuelo los cuidaba tanto... Todos los discos duros con millones de fotos. A ver si un día los ordeno por fin. La camiseta firmada del Pelusa. La original del 86. Y Max siempre durmiendo en el rincón más soleado. Ese sí que vive bien.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hazme el favor, hija, léeme el mensaje.
Dice que la presbicia se puede operar, que en Clínica Baviera llevan más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados.
¿En serio?
No, es mamá, que te has dejado las gafas en casa.
Pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y deja de depender de las gafas de cerca.
Ana tiene su seguro de hogar con Berti porque al pagar solo 93 euros ahorra dinero para decorar su casa.
Con lo que me he ahorrado me he llevado la mesa Gronholm.
Pero Ana también ahorra tiempo al poder preguntar por WhatsApp por el estado de su parte.
Pues mañana vienen. A ver, ¿dónde va el tornillo Sprungen?
Con Berti ahorra tiempo, ahorra dinero. Berti, la aseguradora digital número uno en España.
Que en BBVA compartamos liderazgo como el banco más sostenible del mundo según el Dow Jones Sustainability Index es un orgullo, pero no es suficiente. Para crear un cambio que marque la diferencia te necesitamos a ti y a todos. En BBVA nuestro mayor reconocimiento es acompañar a las personas hacia un futuro más verde e inclusivo. BBVA, creando oportunidades.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Ansias de victoria, de ganar, de triunfar. Pasión por lo que haces.
En el deporte.
Yo quiero que se vengan arriba.
En el entretenimiento.
Estoy hasta nervioso. Igualmente. Nunca he hablado con una persona de shock.
Pues no, no te pongas nervioso.
En la información.
Son las 3 de la tarde, las 2 en Canarias. Ronda informativa en tiempo de juego.
Ahí va.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.